Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar esta serie que hemos iniciado en el mundo de los misioneros. Venimos de un programa anterior que lo realizamos en Zambia, allá en África, con una colombiana, una hermana misionera que, bueno, nos ha contado una historia interesantísima. Y hoy vamos a venirnos aquí a Bogotá con un misionero de origen italiano, que bueno, pues ya hace algún tiempo está entre nosotros y nos va a contar un poco de esa decisión de un hombre joven que, bueno, decide meterse en este mundo de ser un sacerdote misionero. Daniele Sarantonello, un veneciano. Bienvenido al último café, padre.
Muchas gracias. Encantado de poder estar con ustedes y compartir algo de mi vida.
Un italiano que tiene un mundo muy distinto, una Europa con muchas posibilidades. Bueno, por lo menos eso era lo que nos vendían, porque hoy la situación europea es bastante compleja. De una Italia quizás pujante, muy, muy europea, pero aún así, un hombre como usted, de esta parte del siglo, decide hacerse sacerdote y sobre todo misionero, considerando que muchas veces la vida sacerdotal no es tan llamativa por muchísimas razones, que el mundo nos grita otras cosas. ¿Cómo logró usted llegar a ser sacerdote?
Bueno, yo cuando era más jovencito, he vivido varias experiencias, ¿no? Sobre todo con grupos juveniles, ¿no? Con amigos, amigas, con quien hemos podido compartir experiencias muy fuertes de amistad, de cercanía, de amores, pero sobre todo de servicio. Yo me di cuenta desde muy temprana edad que lo que más me gustaba era ayudar a los demás, ponerme al servicio de los demás. Y quería, a través de mi vida, hacerlo, pero hacerlo no así un ratito o un fin de semana o una semanita al año. No. Yo quería algo que me llenara, me involucrara toda la vida. De ahí, gracias a algunos amigos misioneros combonianos, conocí el mundo de África, de América Latina, y me apasionaba lo que ellos me contaban de sus historias, de la realidad de los pueblos. Bueno, era fascinado por el mundo misionero. Yo tenía el deseo de ir en otra parte del mundo para ayudar, para servir. Esto lo tenía claro. No tenía claro lo del sacerdocio, porque, bueno, pensaba en otras formas de manejar mi vida. También, como todo joven, uno tiene sus experiencias, sus amores,
sí,
novias.
Claro.
Entonces uno piensa tener una familia y todo eso. Hay dos cosas, dos personas que me han orientado al sacerdocio y me han orientado a América Latina. Y lo han hecho no con su vida, sino con su muerte. Uno fue el Monseñor Oscar Romero.
Sí.
Recuerdo que yo estaba en secundaria, mi profesor de religión me habló de este obispo de América Central y nos hizo ver la película y yo me quedé fascinado de este testimonio de vida, pero sobre todo me quedé aterrado de lo que era la injusticia social, ¿no? El atropello, la destrucción de las comunidades, la muerte injusta, la muerte temprana, ¿no? De los más pobres, ¿no? Y otra muerte fue de un comboniano, padre Ezequiel Ramín. Uh-huh. Él fue asesinado en Brasil en el 85. Él que había ido a Brasil para ayudar a las comunidades y se metió con el tema de los campesinos que estaban sin tierra. Y uno de estos grandes terratenientes mandó sus sicarios para asesinarlo. Esas muertes de personas que, bueno, su vida me había impresionado por la entrega de Ezequiel, sobre todo por la sonrisa, por la manera tan transparente y hermosa de vivir que tenía. Y entonces me quedé con mucha rabia, te diré, ¿por qué tienen que matar a gente así? Y después una vocecita por dentro me dijo que no era suficiente llorar las pérdidas. Había que llevar adelante el mismo legado. Entonces decidí optar por el sacerdocio y decidí optar por América Latina.
Aquí hay una contraposición de mundos, ¿no? La gente en América Latina sueña con una Europa, porque allí vas a encontrar un estatus, vas a encontrar unas comodidades, vas a encontrar, entre comillas, subrayado y con rojo, una gran cantidad de oportunidades. Pero casi siempre son desde el punto de vista materialista. En cambio, la oportunidad que usted vio en América Latina y en África también, pues fue ese tema de la solidaridad, de la humanidad, de la dignidad, de la injusticia social que en estos continentes es remarcadísima y no es un tema de hoy, es un tema, diríamos, casi que de siempre. Eso no significa que tenga que ser así toda la vida. La idea es que esto tenga que cambiar. Esa diferencia, Daniele, esa diferencia de visión, usted que es un hombre de mundo que ha recorrido, ¿cómo logra interpretar esas miradas tan distintas?
Mira, a mí mucha gente me dice, pero tú vienes de Italia, tú vienes de Venecia, la ciudad más bonita del mundo, estabas en el paraíso.
Sí.
Y del paraíso te viniste acá. Digo, ¿y por qué? Entonces, yo siempre le digo, mira que el paraíso uno lo tiene por dentro. Te aseguro que en Venecia hay mucha gente amargada.
Sí.
Aunque vivan en el paraíso, como dicen, no es cuestión del lugar, no es cuestión de cosas. Fíjate a nivel de sociedad, el índice más alto de suicidios es entre las clases pudientes,
sí,
más que entre los pobres. ¿Y por qué? Entre los pobres hay más homicidio, pero entre los ricos hay más suicidios. Entonces, están tan bien, de veras que están tan bien con todas sus cosas, con toda su tranquilidad, con toda su seguridad. No, yo pienso que lo que hace feliz a una persona es cuando sabe por quién vivir y sabe por quién morir, por quién está dispuesta a dar la vida, ¿no? Cuando tienes esto claro, entonces la vida se llena de sentido, ¿no? Y claro, y esta vida llena de sentido la puedes vivir en cualquier parte, ¿no? Que seas en Italia, que seas en Colombia, o en África, o que estés lleno de salud, o hasta que estés clavado en una cama, ¿no? Por la enfermedad o tantas cosas que pasen, ¿no? ¿No? Saber, ¿no?, por quién uno está dispuesto a dar su vida. Yo pienso que esto es lo que le hace feliz a una persona. Ahora, cuando yo decidí venir aquí a América Latina, a todo el mundo le hablaba de la realidad, de los conflictos, de la injusticia social, de los pobres, y todo el mundo me dice, ¿y tú piensas que vas allí a cambiar qué? No vas a cambiar nada, porque el mundo va a seguir igual, el mundo va a seguir injusto. Piensa en ti, deja que los demás arreglen su vida. No, lo importante es que uno sea feliz y punto. Yo personalmente siempre sueño, he soñado, sigo soñando, en un mundo transformado. Y no me interesa verlo. Sí me interesa, pero ser parte de los que lo sueñan.
Sí.
Y construirlo un poquito construirlo con lo que tengo, con mi tiempo, con mi energía, con mi inteligencia, con...
Sí.
Capacidad de amar y servir, ¿no?
Me haces pensar un poco en esas promociones que está Italia hoy en día, y es que usted puede comprar una casa por un euro, pero cuando uno se pone a mirar la historia de lo que está pasando allí, son poblaciones totalmente deshabitadas, casas ruinosas, como tratando de rescatar un sueño que ya no existe, a costa también de otros soñadores que buscan algo que ya no está. Creo que un poco la visión del mundo, de la riqueza del mundo, es un poco eso, ¿no? Encontrarse en sueños, quimeras, pero que en el fondo no sirven absolutamente para nada.
Uno tiene que aprender a mirarse en los ojos de los demás.
Sí.
Nos miramos mucho al espejo, buscando nuestros sueños, nuestra felicidad. No, hay que aprender a mirarse reflejados en otros ojos que nos amen por nuestra manera de ser y por nuestra manera de estar allí. Y no por lo que damos, sino por lo que somos, por nuestra manera de estar, de compartir.
América Latina, aunque usted ya tuvo su experiencia en África, pero pues aprovechemos que está aquí en América Latina. Es encontrarse con una América, primero aprender el idioma, el español o el portugués en su defecto, y segundo, empezar a entender que es un continente de una gran variedad de miradas. Es un mundo de culturas tan disímiles y sobre todo que es una América mestiza. ¿Eso qué le representa a usted?
Yo en esta América plural, en esta América de muchos rostros, ¿no?, he escogido la América negra. Mi opción de vida en estos años ha sido por el pueblo afro. No porque simplemente lo quise, sino porque esta es la opción preferencial de los misioneros combonianos aquí en Colombia. Y cuando llegué, me dijeron, anda a Tumaco a vivir, a compartir tu vida con este pueblo. Y de los 11 años que tengo aquí en Colombia, 10 años los he pasado en Tumaco y ahora este año estoy aquí en Bogotá. Pero también en Bogotá he escogido Soacha, Altos de Cauca, el barrio del Oasis también, porque es un barrio prevalentemente de población africana. Entonces, esta es un poquito mi mirada sobre Colombia. Hubiera podido escoger los indígenas o los campesinos, hubiera podido trabajar con los presos o con los, qué sé yo, con los habitantes de calle. Uno puede escoger lo juvenil, universitario. Son tantos los ámbitos pastorales, ¿no? Pero escogimos, y hablo al plural, ¿no?, porque fue una opción de toda mi congregación aquí en Colombia. Escogimos el pueblo afroamericano como opción específica y he aprendido en estos años a ser un poquito afro. En mi manera de ser, en mi manera de pensar. No soy afro porque nací afro, porque nací en África, no. Lo soy porque el mundo afro nació en mí, porque he permitido que esto perteneciera a mí. Y yo pertenezco a ese pueblo por opción.
América Latina, pues como veníamos hablando, es de una gran fusión de pueblos, de culturas. Pero es indudable que desafortunadamente en nuestro pueblo y en nuestro país sí hay que reconocer hay temas de racismo. Se trata mal. O simplemente no se trata y se deja allí, ¿no? ¿Cómo ha sido ese encuentro de un europeo que en África pues no hay problema porque es el mundo negro, pero llegas a una América Latina quizás con otras expectativas y te encuentras con esas realidades del racismo?
El racismo, bueno, tiene una base de fondo que es la ignorancia. Ese es el primer motivo del racismo, la ignorancia, ¿no?, que nos encierra la mente, ¿no?, y pensamos que nuestra manera de ver las cosas sea la única o sea la mejor. Entonces empezamos a dividir el mundo por estratos sociales o por castas o por colores, ¿no? Esta cosa, bueno, se ve en todo el mundo, pero aquí en Colombia es institucionalizada. Vea, que me digan, eres de estrato 1, de estrato 6. Digo, vea, hombre, según el estrato social donde te catalogan, entonces tienes o menos derecho a la vida o derecho a oportunidades. Y siempre me da mucha tristeza ver cómo en la parte más baja, ¿no?, de los estratos sociales hay muchísima gente que no tiene derecho a una vida digna. Y si yo tengo que escoger dónde vivir, entonces escojo mi estrato, que si no es cero, es uno. Y no quiero estar en otro estrato, porque no me sirve, porque no sería el punto de vista de Dios. Dios, cuando nació, vino aquí a este mundo, escogió el estrato cero. Y por algo lo escogió. ¿Por qué será? No lo sé. Lo que tengo que hacer es hacer lo mismo y ahí entender el punto de vista de Dios. Y esto es lo que busco hacer, ¿no? Que esté en Tumaco o también aquí esté en Bogotá. A mí me gusta.
Cuéntanos un poco esa experiencia de Tumaco. Finalmente es una década, tiempo suficiente para ver las realidades del país, de una región que desafortunadamente hoy se ve abocada a todo el tema del narcotráfico, que es una cosa bestial, esclavizando de otra manera a la gente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Tumaco, cuando llegué, me espantó, ¿sí? Porque nunca había vivido la experiencia de la guerra, nunca había escuchado un tiro, nunca he sentido mi casa temblar por una bomba,
sí.
Tampoco encontrar muertos, cuerpos tirados en la calle. No, yo nunca había visto eso, ¿sí? Y cuando llegué allí, llegué en una temporada tan difícil, era el 2011, Tumaco estaba dividido, mitad pueblo estaba ocupado por los paramilitares, estaban los rastrojos, estaban las Águilas Negras, por otro lado estaba en la ciudad, en la FARC, mi parroquia, y estuve de párroco estos 10 años, mi parroquia, mitad parroquia era Paraca, mitad era guerrillera, y el templo quedaba justamente ahí en la frontera invisible entre los dos. Como parroquia, en estos 10 años hemos enterrado a centenares de personas asesinadas. Y ha sido una experiencia de mucho dolor, ¿no? Compartir, tener que compartir, ¿no?, ese dolor con ahí como parte del pueblo, de la familia, de los vecinos. Esto me chocó mucho.
Sí.
Recuerdo que los primeros meses quería irme, después le dije a mi superior que me dejara ahí por lo menos 10 años, que no quería escapar. Fíjate, en la Biblia, todos los que escapan siempre meten la pata.
Sí, eso es cierto.
Sí.
Sí.
Jonás quiso escapar, y sí, fíjate, ¿no? Todos los que quieren escaparse del proyecto de Dios, Dios los agarra y los regresa, ¿no? En la vida no hay que escapar, hay que escoger, ¿no? Y entonces, en lugar de escaparme de Tumaco, lo escogí como mi pueblo. Y desde ahí empezó una experiencia hermosa de organización comunitaria, ¿no?, de acompañamiento de las comunidades, de formación de líderes, de pastoral juvenil. Han nacido varios proyectos educativos, refuerzos escolares, escuelas de fútbol, y todo con el sueño de ver a la gente progresar. Yo siempre con los jóvenes le decía, dígame lo que es lo que sueñas. Dígame lo que es lo que sueñas. Yo agarro tu sueño y te lo ensancho como el cielo, dígame. Y muchos me decían, no, a mí no me pida de soñar. ¿Para qué soñar si después no voy a conseguir nada de lo que quiero? Pero digo, no, hagamos el intento, ¿no? Algo se puede hacer. Varios jóvenes pudimos mandarlos a estudiar a la universidad, algunos en Bogotá, otros en Cali, otros en Pasto, otros en Medellín, otros en Yopal, ahí en diferentes proyectos, también con la Minuto de Dios. Estuve en un grupo en Bogotá que ya se graduaron, el primer grupo. Algunas son trabajadoras sociales, otras pedagogas, ¿no? Bonito, bonito. Ayudar a la gente a soñar, a progresar, a crecer. Claro, dentro una realidad que es el mundo del narcotráfico. El narcotráfico no, ay, no, que esa gente de Tumaco, no, es todo el gobierno, es todo el país, ¿no? Que se lucra con el narcotráfico. Ahí están metidos todos, profesionales, ministros, ejército, todo mundo come con la droga. Por eso que no se quiere que termine este negocio, porque todos se enriquecen menos que los pobres, ¿sí? Ellos sí, siguen pagando los platos rotos. Un compañero estaba en una comunidad ahí de la costa, cerca de Tumaco. Estaba presente la guerrilla en este pueblo. Y estaba el jefe de la guerrilla en aquel momento. Bajó un helicóptero militar. Y este compañero mío, todo asustado, porque decía, ve, ahora va a empezar un enfrentamiento, se van a empezar a matar aquí. Y la catequista le dijo, no, padre, tranquilo, ellos vienen solo por su plata. Cargaron dos bolsos llenos de dólares. Se lo llevaron, ¿sí? Los héroes de la patria, ¿no? Todo mundo está involucrado con eso. Y es una realidad tan fea y tan callada que no se puede decir. Yo lo digo así porque estoy frente a una computadora, pero tan difícil hablar de esos temas. Y después uno empieza a mirar la realidad así como es. Y lo único que se gana es un tiro en la frente. Así es una realidad dura, muy dura. Que todo el mundo calla, que todo el mundo aguanta. Y entonces por la violencia, ¿cuánta gente se desplaza, se vienen a otra parte, dejan todo, ¿no? Su tierra, sus raíces, ¿no? Para llegar en esas periferias urbanas donde, ¿qué hay? Nada, ¿no? Ni tiempo para construir. Y entonces se amplifica el dolor, ¿no? Se amplifica la necesidad y después los problemas y después las injusticias. Ahora ya no estoy en Tumaco, estoy aquí en Soacha, ¿no? Afuerita de Bogotá. Y entro por las casas y la gente me habla de su vida y me vomita metros cúbicos de dolor. Tantas cosas que tiene que pasar, que tiene que sufrir. Hay que buscar de entrar dentro de este dolor, ¿no? Como luz, ¿no? Buscando de aliviar un poquito, de ayudar, de permitir que la gente tenga un poquito de esperanza o por lo menos un abrazo que pueda consolar sin juzgar. Porque también a este país le encanta juzgar a los pobres. No, hay que amar, ¿no? El juicio condena. El juicio, el juzgar condena. Y nosotros no estamos para juzgar, ¿eh? Estamos para amar. El
Sí.
juicio condena, el amor es lo que salva. Y a nosotros nos toca salvar.
Sí. Padre Daniel, el tema de los jóvenes en Tumaco, pues bueno, usted los activó y se hicieron cosas, pero queda el otro, la otra cara de la moneda, que son sus familias. La cantidad de viudas, madres solteras, mujeres abusadas, hombres sin trabajo, en fin, las familias. ¿Cómo lograr aliviar esas realidades desde su ministerio sacerdotal, pero sobre todo desde su ministerio misionero y con la visión, obviamente, de Daniel Comboni?
Nosotros tenemos que romper el esquema que mueve el mundo, ¿no? El esquema que mueve el mundo es el egoísmo, ¿no? La soledad o la división, ¿no? La sociedad de hoy no, nos aísla los unos de los otros, rompe los procesos comunitarios. Al mal le encanta la división. Por eso que el diablo se llama así, ¿no? Significa divisor, ¿verdad? El diablo es el que divide, el divisor. Y ese es el esquema de la realidad de hoy, ¿no? Entonces, el dolor aísla, ¿no? Después, la pobreza y la injusticia, ¿no? Todo tiende a eso. La misma lógica del mercado divide, 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 porque una sociedad dividida gasta más. Imagínate, ¿un televisor para 10 personas? No, tiene que ser 10 televisores para 10 personas, cada uno en su cuarto, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, es la lógica del mercado, ¿no? Es divide et impera, ¿no? Como decían los latinos, ¿no? Divide y reinarás. Entonces, ¿cuál es la lógica nuestra? Es contraria a eso, es comunidad, ¿no? Formar comunidad, pequeños grupos de familias, de vecinos, de amigos, comunidades, también comunidades con los jóvenes, grupos juveniles donde puedan encontrarse, compartir, soñar, crecer juntos, entre los vecinos, ¿no? Buscar espacios comunitarios, entre los niños, entonces ahí nacen los grupos de infancia misionera, nacen los grupos de familias, nacen los grupos juveniles. Crear redes de pequeñas comunidades donde hayan espacios para compartir. Por ejemplo, en un barrio nuestro hay varias señoras que son viudas porque le asesinaron los maridos. Entonces se hizo un grupo de tejido, ¿no? Mujeres emprendedoras y tejen bolsos, guayuco, bonitos. Y lo que las une es la viudez, el hecho de haber perdido al marido de forma violenta. Pero el hecho de tejer juntos no es solamente un emprendimiento, es una sanación interior, porque estás compartiendo con personas que han sufrido lo mismo que tú y puedes botar, sacar el dolor. Y sanarlo, ¿no? A través de una comunidad de personas que te quieren, que te escuchan, que te respetan, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto es fundamental, crear redes de comunidad. Todo el mundo te dirá, no, que los demás son jodidos, y que mejor que cada uno esté solo, yo me encierro en mi casa, no quiero salir de mi casa porque los demás son puros mentirosos, son... ¿no? Siempre. Esto es lo normal, uno lo escucha por todo lado. Pero el proyecto de Dios es este. Por eso que nuestro Papa en la última encíclica dijo, proyecto de Dios es la hermandad universal, hermanos todos. Y sí se puede, no es locura de un Papa, es el proyecto misionero de Dios. Nosotros tenemos que perseguirlo.
Ese trabajo comunitario, y usted ya lo ha dicho, el mundo de hoy divide y el mundo de hoy es individualista, ¿no? Luchas por lo que te corresponde, en teoría, porque finalmente lo único que nos corresponde es ser buenas personas en el fondo. Pero esos trabajos comunitarios en países como el nuestro a veces se tornan muy peligrosos. Usted hablaba hace un ratito que de golpe le pegan a uno un tiro en la frente. Realmente esa enfermedad en Colombia se llama plomonía. Plomonía aguda que no ha terminado. Y en este año, por ejemplo, la gran cantidad de líderes sociales que han sido asesinados, ya van 200 y pico, entre el año pasado y este, lo cual es una cosa horrorosa, porque son las personas que se toman la molestia de hacer el trabajo comunitario. ¿Cómo lograr salvar estas personas y sobre todo que las comunidades entiendan la gran responsabilidad que significa estar unidos frente a las necesidades, pero también ante las posibilidades que de crear una vida útil, práctica, en defensa del bien común, de la humanización de las personas, de su humanidad, para que esto pueda prosperar en un país como el nuestro, que ha llevado ya 200 y pico de años en guerra?
Sí, el riesgo de ser líderes, siempre esto ha sido un tema muy recurrente en Tumaco. Hay personas que no quieren ser llamados líderes porque esto trae muerte. Por eso digo, siempre el liderazgo no es de una persona que se pone al frente para combatir el mal, sino de pequeñas comunidades que caminan dándose la mano. ¿No? Esta es la gran diferencia que tenemos que lograr, ¿no? A veces a las personas con un mínimo de visión, de profecía, las dejamos solas. y después la lloramos, ¿no? Hoy en día no podemos dejar solos a la gente. Toca hacer procesos lentos, pero comunitarios, ¿no? Estas personas, esos líderes que nos han precedido, que han sido asesinados, tienen que ser semillas de comunidad. Y ahí va la gran lucha, el gran desafío. ¿Qué hace la sociedad? La sociedad no quiere a comunidades organizadas, no quiere a jóvenes que marchen juntos, ¿sí? No quieren que los pobres se organicen. Te hago un ejemplo. Ahí en mi barrio hay mucha pobreza, mucha pobreza, ¿no? Y entonces, claro, la necesidad, uno busca aliviar las necesidades. Llegan personas a regalar mercados. Entonces, esta gente que necesita se amontona para recibir su mercado y pelea para recibir su mercado. Si hay algunas familias que mandan mamá, papá, hijo, tío, hasta el sobrino que falleció, a su mercado. Y otra persona que es ahí se quedan con nada porque, ay, no, que a mí no me gusta eso. Entonces, a mí no me toman en cuenta. Entonces, el vivo, ¿no? Que supo aprovechar la situación, que se lleva a sus 5 mercados, y el bobo que se queda solito en su casa, triste porque no recibió nada. Esa es la manera de ayudar a los pobres, a la colombiana, ¿no? ¿Serio?
Sí.
O piensa la Navidad. La Navidad en los barrios. No vamos a dar los regalitos a los pobres. Dios mío bendito, el despelote que se arma en esas benditas reparticiones de regalos. Entonces, los ricos que se limpian la conciencia con un regalo de 2,000 pesos y los pobres amontonándose para ver quién consigue su regalito. Esa es una manera de trabajar, pero no construye comunidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hay un proyecto muy bonito de la pastoral social de Soacha, con el Banco de Alimentos, donde sí se reparten mercados, pero cada familia aporta con una cuota. Y es una cuota pequeña, pero es una cuota. Y la condición para participar de esos mercados con esta pequeña cuota es también participar de caminos comunitarios, de caminos de formación, de lectura de la realidad, de espiritualidad, de compromisos comunitarios. Haciendo eso, sí, estamos ayudando, pero estamos no solo repartiendo mercados, sino fortaleciendo comunidad. Es un ejemplo muy, muy sencillo. A través del aporte que cada uno puede dar, de una persona que coordine, de un tesorero que coordine, de otras personas que se encarguen de traerlo al mercado, de organizarlo, de repartirlo. Entonces, todo mundo trabaja y todo mundo recibe lo suyo.
Sí.
Y la persona que dice, no, que yo también quería mi mercado, a mí no me tomaron en cuenta. Se le dice, mira, para el próximo mes tú pon tu cuota y recibes tu mercado. No, que yo no tengo plata. Dijo, igual vas a gastar a la esquina a comprar, sí, que sea la media libra de arroz. Aquí recibes un mercado que vale 5 veces más el precio de lo que tú das y más. Entonces, aprovecha de esto, da un aporte.
Sí,
no,
sí,
que sí. No tengo, que yo también. Y después está la esquina tomándose 5 cervezas que vale más que el mercado.
Claro.
Ayudar a la gente a sentirse comunidad, a participar de actividades juntos. Otro día que estábamos repartiendo esos mercados, entonces una señora me dice, padre, mire, hay una familia que necesita, que cómo hacemos para darle a ellos un mercado. Y yo le dije, mira, aquí hay 50 mercados. Que cada uno ponga algo de su mercado y armamos otro. No, ay, padrecito, por favor, que me regale un mercado. Yo no tengo mercado. Lo que he traído son lo que ustedes han comprado con su cuota. Entonces, ahí tienen su mercado. Hay alguien que necesita que cada uno saque algo de su mercado y hagamos un mercado más, ¿no? Entonces, y ahí se puede organizar y se puede ayudar. Y fíjate, de 50 mercados sale un mercadito bueno. Todo es cuestión de comunidad, pero para conformar una red comunitaria no se puede ir a un barrio una vez al mes o una vez al año. Esta es otra cosa que a mí me entristece aquí en Colombia, en América Latina en general. Cuando se habla de misión, se hablan de experiencias cortas.
Corticas, ¿no?
Este fin de semana me voy de misión a tal pueblo. En la Semana Santa iremos de misión en tal vereda o en tal río. Y después de 5 días de pastoral, uno regresa a su casa diciendo, ah, ya he vivido, ya he terminado la misión. Se utiliza la palabra misión para hablar de experiencias cortas y no de proyectos de vida, ¿no? También muchos religiosos viven encerrados en su casa religiosa y de vez en cuando se van a la periferia a ayudar a la gente que más necesita. Esto no es pastoral, son experiencias. Esto ya no es misión, son eventos. Lo que nos toca es escoger un pueblo, encarnarnos en este pueblo y vivirlo desde adentro y coordinarlo desde adentro, participando, ¿no? Lanzando redes, ¿no? Para que se puedan crear una trama bonita, ¿no? de comunidades organizadas, ¿no?
Quizás uno de los temas más difíciles de la miseria en nuestros pueblos de América Latina es que se acostumbran a pedir, pero no a construir. Temas, por ejemplo, de alimentos, ahora que usted lo trata, cuando se proponen hacer, por ejemplo, huertas urbanas, hay que ver cuántos llegan en la realidad, de cuántos se sostienen para que eso pueda prosperar, teniendo todas las posibilidades de hacer proyectos realmente interesantes. Desafortunadamente, el mismo sistema en el que hemos vivido, en el mismo sistema del pobrecito, de ese que lo volvemos incapaz de hacer las cosas. Y eso es bien complejo romperlo, y es el trabajo de ustedes, misioneros, de romper eso, es decir, de dignificar a las personas, porque en el fondo han perdido su dignidad, hasta en eso, para poder luchar por su propia vida.
Es muy difícil, porque son muchos años. Los pobres sirven al sistema. Los pobres son una gran base electoral. ¿Por qué se creó Familia en Acción? No solamente para ayudar a los pobres, sino para tener a los pobres calladitos y al servicio a la hora de ir a votar. ¿Sí? Entonces, muchos pobres se acostumbran a ver qué me da. ¿Qué me da el gobierno? ¿No? Entonces, hago la cola para Familia en Acción. Hago la cola para la tercera edad. Ojo que yo no estoy en contra de ayudar a la gente que necesita. Pero no es suficiente ayudar solamente así con limosnas, ¿no? Se necesita ayudar con el fortalecimiento comunitario. Yo he mirado en Tumaco, no hay un real deseo de fortalecer las comunidades, ¿no? Que los pobres se queden ahí aguantando y come y listo. ¿Te acuerdas en la antigua Roma? En Roma había muchos pobres, había muchos esclavos, eran pocos los ricos. ¿Y cómo se hacía a mantener el orden en la ciudad? Se construía un gran coliseo, como se ve en Roma todavía, y se les daba juegos. Y se le daba un pancito de vez en cuando. Entonces, cállate, quédate en tu pobreza. Y no me venga a pedir nada, que yo ya te di el pan, y yo ya te di el circo, ¿no? Panem et circenses, decían, ¿no? Y esa es un poquito la realidad de hoy, ¿no? Te voy a dar tu regalito para que no jodas. Y ya, y así se trata a la gente pobre. Y después te la desprecia, se la menosprecia. Después ahí va también el tema educativo, ¿no? Tanta dificultad, ¿no? Porque los que viven en las periferias de Colombia, ¿qué sistema educativo tienen? De calidad no hay nada. Y entonces tampoco hay la capacidad de leer, de reflexionar. ¿Y qué hay que hacer entonces para mantener a los pobres tranquilos? Llénalos de telenovela. Fíjate dónde más se consume alcohol en Colombia. No es en los estratos más ricos. Tú vas en Tumaco y cuenta los camiones de cerveza o de aguardiente que entran al pueblo. Cuéntalos. O anda al muelle y cuenta las cajas de trago que se van por los ríos, se van por las veredas. Los que más gastan en trago son los pobres. ¿Y por qué? Porque no hay perspectiva de futuro, ¿no? No hay proyección. Ya nadie crece con el sueño de un mundo mejor. Nadie ahorra para construir después un futuro mejor a sus hijos. No, todo es ya, 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 ya. Porque mañana, ¿qué hay mañana? Mañana ni sé si estoy vivo. Disfruto el hombre y para de contar, ¿no? Entonces, ¿cuándo es necesario ayudar a la gente a proyectar, a pensar, a soñar? También esta mentalidad del ahorro, sin perder el gusto también de la fiesta, de compartir, porque claro, un colombiano que se respete, sí, rumbea.
Sí, eso es cierto.
¿Verdad que sí? Sí. Entonces, sin perder el gusto de la fiesta, pero con aquella sana moderación que te permite construir, ¿no? No destruir.
Sí, sí. Padre Daniel, vamos a hablar, ya nos queda relativamente poco, pero yo quiero hablar con ese sacerdote que es usted, frente a esas realidades, a veces son aplastantes, pero usted humanamente pues tiene que sobreponerse porque bueno, es parte de su trabajo, pero también esa necesidad de la oración, esa necesidad de estar con Jesús que es vivo, ¿cómo lo logra?
Mira, yo necesito empezar el día con la oración todos los días. A veces no lo logro por enredos, por cosas, pero cuando no logro tener un espacio mío de oración, de contemplación, y yo prefiero siempre la mañana empezando el día, te aseguro que cuando no logro hacerlo, ve, a la mitad de la tarde ya mando al carajo a la gente. Serio, porque uno tiene una carga de estrés, ¿no? Cuando tener que escuchar, que acompañar, que lidiar con tantas cosas que son duras. Y no, nosotros necesitamos de veras llenarnos de paz, cargarnos de energía positiva y comprender cada día que el motivo de nuestra opción de vida no es personal, no, uh-huh. es divino. Uno no escoge de estar con los pobres porque le gusta, sí. Porque no tiene nada bello. No me digas que vivir en Alto de Cazuca es bonito. No, las lomas, el frío, el barro, las ratas, hombre, es feo.
Claro.
Entonces uno no escoge esto porque es bonito. Uno escoge eso porque dentro del mal, ¿no? O dentro de la injusticia hay que ser luz, ¿no? Hay que buscar de contagiar el bien, ¿no? El mal, ¿no? No hay solo que mirarlo de lejos. Hay que asumirlo, ¿no? Uno tiene que tocarlo con mano y sufrirlo también. Porque entonces, no, lo que decían los teólogos, lo que no es asumido no es redimido. Quiere asumir, ¿no? Jesús asumió nuestra naturaleza y ahí la salvó. Lo mismo vale para nosotros, ¿eh? Pero se necesita una mirada contemplativa de la realidad y esto lo único que lo da es la oración. A veces uno me dice, no, que a mí no me gusta la oración, esta cosa. Y después van a hacer yoga. Y van a hacer, no, que me gusta esta cosa de los budistas que hacen, qué sé yo. Pero la oración es lo mismo. Entrar en contacto con tu yo profundo. Y ahí, dentro el corazón, sentir, ¿no? la presencia de Dios que no solamente te dio la vida un día, sino que sigue dándote vida, ¿no? Es sentir esta fuerza del Espíritu que te envía, que te empuja. Es bonito. A veces no siempre la oración es tan extraordinaria y profunda. A veces es aburrida y cansona y uno no siente nada. No, pero no importa, ¿no? El estar a la presencia de Dios, sirve para orientarnos hacia los demás con la mirada de Él.
Ya llevas un buen tiempo como sacerdote y como misionero. Cabe la pregunta, ¿realmente vale la pena hoy estar en esos espacios que tú estás como sacerdote, como misionero? ¿Vale la pena estar hoy?
Si vale la pena, pruébelo. Yo, cuando me preguntan y por qué he decidido eso y por qué vivo eso, y siempre le digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Hay algún motivo válido para no hacerlo? O si no, dame algo que me haga más feliz y yo dejo eso y busco otra cosa. Yo personalmente he encontrado en eso del servir, del ayudar, de ser presencia de Jesús para la gente que más necesita. En eso he encontrado el motor, el sentido de mi vida. Si a ti no te gusta, bueno, paciencia, pero busca algo que te llene, algo que te haga feliz, algo que si mañana mueres, que lo puedas hacer diciendo, estoy en lo mío, ¿no? He dado lo mejor, ¿no? Que uno se vaya feliz, ¿no? Uno busca cosa, 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 y después que al final de la vida lo que nos va a preguntar es cuánto hemos amado, ¿no? Y para amar, ¿qué? ¿Tengo que esperar mañana? Digo, no, de una.
Y además porque
Entonces,
hay una cosa que nosotros no podemos manejar y es el tiempo. Porque muchas otras cosas las podemos arreglar, mejorar, pero el tiempo es inexorable. Y creo que uno sí se debe gastar la vida en estas cosas que realmente te llenan, pero sobre todo que te abren las puertas al otro, al servicio al otro, a conocer al otro.
sí, así es. Toca aprender a escoger bien todos los días. Y antes te decía que el motor de mi vocación han sido dos personas que asesinaron, ¿no? Monseñor Romero, San Romero y Ezequiel Ramín. Y será por eso, siempre iba a tener la idea que no iba a vivir mucho. No,
Pero
en serio, no hubiera tenido una vida larga. Ahora puedo decir que, bueno, espero que sea lo más largo posible, ¿no? Pero esta percepción a mí me ayudó a exagerar a la hora de escoger una opción de vida. Es decir, cuando tuve que escoger, digo, yo quiero lo más grande, lo más entregado posible, lo que me permita de ser para todos, pertenecer al mundo, pertenecer a todos los pueblos, a toda la tribu de la tierra. Quería ser para todos, ¿no? Y esta locura, ¿no? Esta exageración de amor, decimos así, me ayudó a escoger esta opción de vida. Y ahora, bueno, le pido a Dios una vida muy larga. Quiero vivir como si muriera mañana, dándolo todo, ¿no? Día por día.
no hay que ahorrarse la vida realmente.
Yo pienso que esta percepción de niño que tenía me ayudó mucho a tomarme muy, muy en serio a la hora de escoger. Yo a veces digo, por la tardecita me descanso un ratito, me hago una siestita. Pues, después de 15 minutos ya me parece perder tiempo, me levanto, tengo que hacer algo. Digo, no estoy aquí para perder tiempo, no. Y entonces todo se vuelve motor, acción. A veces de manera exagerada, ¿eh? Porque muchos me regañan por el activismo, me dicen que pienso en todo el mundo, que nunca pienso en mí, que tengo que mejorarme en el tema del autocuidado, tener más tiempo personal, ¿no? tanta cosa que me dice, a la gente le gusta regañarme. De todo modo, yo recibo también estos regaños porque vienen de parte de gente que me ama.
Que te aprecian, sí. Bueno, padre Daniel, el tiempo se nos fue. Ante todo, muchísimas gracias por habernos abierto su casa y también su vida. Ser testimonio para nuestros oyentes en esta invitación de ver otras opciones de un mundo que a veces lo único que te vende son cosas. Bueno, hay un camino para servicio, hay un camino para construir y ayudar a construir otras vidas. Y como decía el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir. Creo que esa es la única razón de nuestra existencia, el servicio al otro.
Mi casa está abierta ahí en Altos de Cazucá, nunca la cierro, sí. Así que si alguien quiere venir, pasar un día, un tiempito, o tener un tiempo de conversación, de recocha, o de oración, no hay problema, siempre un espacio.
Padre Daniel, muchas bendiciones, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.